Aleluya, entonces. Continuamos entonces con la serie Efesios. Estamos en el capítulo 1. El domingo pasado solo vimos un versículo, el versículo 10. Hoy vamos a estar en el versículo 11, el que sigue, amén, abriendo todas sus Biblias en Efesios capítulo 1 y el versículo 11. Dice, en él, o sea, en Cristo Jesús, oiga, mire, dice, lee el 10 para que lo entendamos, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como están en la tierra, en él. O sea, todo lo que Dios hace, lo hace en él, o sea, en Cristo Jesús. Dice, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Bueno, aquí está hablando de que en Cristo Jesús nosotros vamos a recibir una herencia, hermanos. Quiero decirles que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, o con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, parte de esa herencia ya nos fue entregado. Damos gloria a Dios por él. Amén. Parte de la herencia que nuestro Señor Jesucristo obtuvo en la cruz del Calvario ya nos fue entregado. Amén. Por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Ya nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz. Admirable. Ya nos dio su paz. Ya nos dio la paz con Dios, el gozo, la santidad. Todo eso quiero decirle que es parte de la herencia que nosotros vamos a recibir. Pero aparte de la herencia que ya recibimos, dice la palabra de Dios que Él nos va a otorgar una gloriosa herencia futura. Oigan por favor esto, hermano. Ya nos fue entregado parte de la herencia. Gracias a Dios por ello. Pero quiero decirle que Dios no termina ahí. Dios nos va a seguir bendiciendo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. O sea, viene una herencia gloriosa, una herencia futura. Pero oigan esto, lo digo con mucho dolor en mi corazón. Algunos ya tienen la herencia presente, pero muchos se van a perder la herencia futura, hermanos. Y lo vamos a demostrar con la palabra del Señor. Bueno, ahora, entonces todos en este momento ya gozamos de la herencia presente. Repito una vez más con tristeza, algunos o muchos se van a perder la herencia futura, hermanos. Bueno, ahora, ya que estamos hablando de herencia, hablemos de esto o hagámonos una pregunta. ¿Quiénes tendrán derecho a recibir la herencia futura? ¿Cómo fue la pregunta? A ver, ¿quiénes, amén, tendrán derecho de recibir la herencia futura? Vaya al libro de Colosenses, al capítulo 3, vamos, libro de Colosenses, abriendo la escritura a todos, Colosenses capítulo 3 y el versículo 23, amén, Colosenses 3, 23, ahí nos da, oigan, aquellos, y voy a, digo, en fe, entre, con ustedes y nosotros, aquellos, nosotros, que vamos a recibir esa herencia futura. Y en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, ¿todos lo tienen? El versículo 23, mire lo que dice. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis, oiga, esto es futuro, la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Bueno, aquí en Colosenses capítulo 3 y el versículo 23 al 25 nos da, oiga, la respuesta de la pregunta: ¿quiénes tendrán el derecho de recibir la herencia futura? Primero, pongan atención. En el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Oiga, es muy importante hermanos, que todo, aquí hay condiciones. Estas son las condiciones. La primera condición, hermano, es que, mire, todo lo que usted haga, o sea, es importante, por favor, hermano. Miren, espero en el nombre de Cristo Jesús que cada uno de ustedes tenga preocupación por hacer la obra de Dios. Hace unos días atrás, yo le hacía una pregunta a la pastora. Y, hermano, si le decía, Lucy le decía, pastora, si Dios en este momento te dijere o te pidiese cuentas de cuántas personas has ganado para Cristo, ¿qué le responderías? Amén. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes también esta mañana, hermano. Si en esta mañana ustedes estuvieron ante el tribunal de Cristo, oiga, ante el tribunal de Cristo, no el tribunal de Dios. En el tribunal de Dios solo van las personas que no están inscritas en el libro de la vida. En el tribunal de Cristo van las personas que están inscritas en el libro de la vida. Entonces la pregunta es así. Si ustedes ahorita estuvieron ante el tribunal de Cristo y Él les estuviera pidiendo cuentas de cuántas personas tú has ganado para Cristo, pregúntate, ¿qué le responderías? Amén. Entonces, y todo lo que hagáis, por favor, hermano, Dios está esperando recibir trabajo de nosotros. Y luego dice, hacedlo de corazón. Hay una cosa muy importante, hermanos, oigan esto, que todo lo que nosotros hagamos en Cristo Jesús, lo tenemos que hacer de corazón. Por favor, hermano, mire, si usted está obligado, si usted está sentado en esa silla y está obligado a estar ahí, por favor, hermano, yo le pido a usted mejor regrésese a su casa. Si usted fue obligado hoy a estar ahí, hermano, se lo digo de todo corazón, mejor regrésese a su casa. No está, Dios no está recibiendo su alabanza, no está recibiendo, hermano, lo que usted está haciendo, hermano. Espero que todos ustedes y cada uno esté, mire, mire, de corazón, de mente, completos en el Señor en este momento, hermano. Tal vez hoy tenía usted un compromiso que hacer y por ese compromiso está un poquito regañadiento ahí sentado, hermano. Mejor le pido, por favor, que se levante y vaya a hacer ese compromiso del mundo que tiene y no engañe su corazón ni engañe también a Dios. Hay otra condición ahí, hermano, como para el Señor. Amén, hermano, para el Señor. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es para el Señor. Y oiga, y no para los hombres. Este es algo muy importante, hermano. Mire, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor, no para los hombres, hermano. Por favor, hermano, mire, porque, oiga, hermano, los hombres, la gente, hermano, a veces, oiga, no recibe nuestro mensaje. Amén. Pero ni bien, pero hermano, tenemos que seguir predicando. Amén. Jesucristo no predicaba para que los hombres lo oyeran, porque algunos hombres despreciaron su mensaje. Jesucristo predicaba porque le era impuesta necesidad, porque tenía un compromiso con Dios. Y lo mismo fue el apóstol Pablo, hermano. Amén. Luego en el versículo 24 dice, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia. Oiga, hay una recompensa futura, hermanos. Y por favor, miren, hermano, el domingo pasado yo dije algo muy fuerte. Y espero, hermano, que todos y cada uno de ustedes me están entendiendo. Ahorita, hermano, es una idiotez pecar. Amén. Porque, hermano, nos estaremos expuestos a perder la recompensa que viene, hermano. La que tiene reservada Cristo Jesús en los cielos para cada uno de nosotros. Ahora, está la otra en el versículo 24. Dice, porque a Cristo, al Señor servís. Oiga, hermano, esto es muy importante. Tenemos que entender que todo lo que hacemos es que lo hacemos para el Señor y al Señor servimos. Amén. Y luego en el 25 dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Oigan, hermano, ¿qué está diciendo Dios? Cualquiera, sea una persona que no tenga un ministerio, sea una persona que tenga dones, sea una persona que tenga ministerio, Dios no va a hacer excepción de personas, hermanos. Amén. Si ese ministro o ese miembro sentadito está haciendo injusticias, injusticias va a recibir de parte de Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Si sembramos para la carne, de la carne vamos a recibir corrupción. Y si sembramos para el Espíritu, del Espíritu vamos a recibir vida eterna, hermanos. ¿Amén? ¿Estamos? Entonces, hay una herencia eterna, hermanos, que nos espera. Oiga, no dejemos de hacer el bien, hermano. Volvamos a Efesios capítulo 1, versículo 11, terminando el versículo. En el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Oiga, hermano, solo los predestinados, los que llegaron a la cruz de Cristo y continúan en la cruz de Cristo, van a recibir esa herencia, hermano. Yo te hago una pregunta en esta mañana. Y examinémonos todos, todos, por favor, todos, examinemos. ¿Estás en la cruz de Cristo? Allá tú responde, hermano. ¿Estás tú en la cruz de Cristo? Responde, hermano. Y oiga, si estuviste ayer, ¿estás hoy? Amén. Porque el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, el apóstol Pablo vivía todos los días en la cruz de Cristo. Ahora yo te hago una pregunta esta preciosa mañana. ¿Estás tú en la cruz de Cristo? Yo me hago esa pregunta. ¿Amanecí yo hoy en la cruz de Cristo? Si estamos en la cruz de Cristo, oiga, vamos a recibir esa recompensa gloriosa. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que vamos a recibir una herencia? A ver, por favor, una vez más. ¿Cómo nosotros estamos seguros si vamos a recibir una herencia? ¿Cómo yo puedo estar seguro, hermanos? Miren el versículo 11, lo dice, hermano. Dios no, oigan, hermano. Así que, por favor, Dios no nos bendice por algún mérito que hayamos hecho, sino por lo que hizo Jesucristo en la cruz, por su amor incondicional que fue para cada uno de nosotros. Oigan, hermano, miren, ¿cómo puedo estar yo seguro que Dios me va a bendecir en el futuro? Porque dice su palabra, los que miraron a él fueron alumbrados. Siga, ¿qué más sigue? Y sus rostros, aleluya, no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. O sea, oigan esto, hermano. Dios tiene una herencia reservada para cada uno de nosotros. Y oigan esto, no hay nada que pueda cambiar el pensamiento de Dios hacia nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? ¿No se goza, hermano? Amén. Lo digo una vez más, no hay nada que pueda cambiar el pensamiento de Dios para nosotros. No hay nada, hermano. Lo podemos leer en el libro de Romanos, en el capítulo 8, hermano. Amén. No hay nada que pueda cambiar el pensamiento de Dios, los buenos pensamientos de Dios que tiene para con usted. Amén. Romanos capítulo 8, el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Oiga, no hay nada sobre la tierra que pueda separarnos del amor de Dios. Amén. Del amor de Cristo. No hay nada. Y no hay nada que pueda, oiga, hacer cambiar ese pensamiento de Dios. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. No hay nada que nos pueda, oiga, mire, que nos pueda separar de esa herencia que viene. Como está escrito, versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por favor, hermano. A ver, ¿cuántos fueron muertos por Cristo Jesús ayer? La semana que pasó. Amén. ¿Cuántos fueron muertos por Cristo Jesús? Dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Oh, aleluya. Por favor, hermano, si tú estás muriendo cada día con Cristo por todas las persecuciones, las tribulaciones, el hambre, desnudez, los peligros, la espada, quiero decirle que estás vivo para Cristo. Amén. Somos contados como ovejas de matadero. A ver, oiga, ¿tú eres contado como oveja de matadero o eres una águila, como nos han supuesto? Oiga, hermano, oiga, creer que somos águilas.
volando en las alturas. Por favor, hermano, si eres una águila que está volando en las alturas, quiero decirte que tú no eres de Cristo. Amén. Porque la Biblia dice que nosotros siempre seremos ovejas. Somos contados como ovejas de matadero. Amén. ¿Cuántas ovejas de matadero dicen amén? Si eres una águila, hermano, por favor, no perteneces a este redil. No perteneces al redil de Cristo. En el redil de Cristo no hay águilas, solo ovejas. Amén. 37. Antes todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oigan, hermano, somos más que vencedores, aunque para el mundo estemos perdidos, aunque para el mundo estemos atribulados, aunque para el mundo estemos angustiados, aunque para el mundo no valgamos absolutamente nada, en Cristo Jesús somos más que vencedores. 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Oiga, por favor, ninguna de estas cosas va a cambiar el pensamiento de Dios que tiene para con nosotros. Amén. 39, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada, oiga, creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que miren, hermano, no existe ninguna fuerza en el mundo que nos pueda separar de Cristo. No hay ni una cosa creada que nos pueda separar de Cristo. Pero oigan, les tengo una mala noticia. Hay una cosa en el universo que sí nos puede separar del amor de Cristo. Solo hay una. Aquí usted ve que no hay ninguna, pero les digo que lamentablemente hay una. ¿Y saben quién es esa persona? Por favor, mire, mire, póngame su dedito hacia arriba, póngame su dedito hacia arriba y señale, es la única persona que nos puede separar del amor de Cristo. Mire, ahora señálelo a usted, es usted. ¿Oyó eso? Solo hay alguien que tiene poder para impedir, oiga, recibir todas esas cosas que Dios tiene, y ese eres tú. Y ese eres yo. Eres el único que puede detener lo que Dios empezó en tu vida. Eres el único tropiezo de Dios, eres tú. El único tropiezo de Dios. Por eso dice la palabra, hermano. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. ¿De quién debemos de cuidarnos, hermanos? Aló, aló, ¿de quién debemos de cuidarnos? De nosotros mismos. Gracias por eso, amén. Gracias, hermano. Por favor, póngaseme las pilas ahí, hermano, amén. Vamos a Efesios entonces en el capítulo 1, amén. El versículo 12, estamos en el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Qué debemos estar haciendo ante lo eterno que estamos viviendo y lo glorioso que estamos por recibir? Una vez más, ¿qué debemos de estar haciendo ante lo que estamos viviendo y lo que estamos por recibir? Óigame, hermano, mire por favor, lo que nosotros tenemos que estar haciendo hoy y todos los días, oiga, es estar alabando a Dios de verdad y en verdad. Amén. Porque fue la voluntad de Dios salvarnos. Fue su consejo ser sus hijos. Y fue su propósito ser como Cristo Jesús. Oiga, mire, necesitamos entender, hermano, oiga esto, para poderle alabar. Vamos a Evangelio según San Juan en el capítulo 4 y el versículo 23. A la pregunta, ¿qué tenemos que estar haciendo, hermano, por lo que estamos recibiendo y por lo que vamos a recibir? Evangelio según San Juan, el capítulo 4 y el versículo 23, mire lo que dice: mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Oiga, Dios está buscando adoradores. Amén. Y Él dice, hermano, que viene una hora, en esa hora, hermano, que son miles de años, que lo van a hacer. ¿Quiénes son estos, hermano? Amén. ¿Cuál es la hora, hermano? Jesús dijo, oigan, hermano, mire, que ya es la hora. Digan, ya es la hora. Por favor, hermano, ya es la hora. Por favor, hermano, mire, hermano, si usted entiende Efesios, usted se va a meter a esta hora. Pero si usted no entiende Efesios y hay algún pecado ahí en su corazón, en su mente y en su ser que lo está haciendo no meterse a Efesios, usted no se va a meter a esta hora. A esta hora, hermano. Hay una hora gloriosa en el mundo. Esta hora ya empezó, hermano. La hora de los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Hermano, espero en el nombre de Cristo Jesús que tú estés en esa hora, hermano. Porque otros están en esa hora, en otra hora. Otros están en otra hora, hermano. Hermano, quiero decirles, les quiero contar algo, hermano. Miren, hermano, yo estoy en una hora, en la hora de Dios, en que yo no quiero, mire, ni siquiera oír cosas que no me edifican. No me gusta oír ni siquiera cosas, hermano, que no me agradan. No me gusta oír ni siquiera cosas, ni siquiera chistes. ¿Saben, hermano? Oigan esto. Les voy a decir así, le voy a abrir mi corazón. No me gusta ni siquiera oír chistes, ni siquiera chistes blancos ya, fíjense, hermanos. Así como lo oí. Ni siquiera me gusta oír chistes blancos. De veras, hermano. No porque yo sea cuadrado. No porque yo sea cuadrado, hermano. Pero no sé, hermano. Hay algo en mí, no sé. Hay algo en mí, hermano. Que ni siquiera me río por los chistes blancos. Se lo digo de todo. Y mucho menos. Me gustan los chistes rojos. No, hermanos. Miren, mejor yo me meto a esta hora. A los que van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Amén. En espíritu y en verdad. Así que, oiga, necesitamos tener una actitud, una mente hacia la obediencia de la verdad. Oiga, si obedecemos a la verdad, vivimos en la hora de Dios. ¿Oyó esto? Si obedecemos a la verdad, vivimos en la hora de Dios. Si no estamos obedeciendo a la verdad, no vivimos en la hora de Dios. La hora de Dios son adoradores. Con la verdad. Oiga, si no obedecemos a la verdad y no vivimos, oiga, no podemos vivir adorando en la hora de Dios. Amén. Amén, hermano. Así que la verdadera adoración, oiga, lleva un tiempo de Dios. Es una hora, hermano. Metámonos a esa hora. Oiga, hermano, la adoración verdadera, esa hora de Dios, mire, lleva letra de Dios. Por favor, le ruego de todo corazón, examinen lo que están cantando. Examinen lo que están adorando. Examinen, hermano, lo que sus labios le están expresando a Dios. Porque muchas veces, mire, hermano amado, es porquería. Lo digo de todo corazón. Dios no recibe esas cosas. Hay pasajes en la palabra de Dios donde, mi amado hermano, Dios no recibe esas cosas, hermano. Dios es demasiado santo y glorioso para recibir esas cosas. Amén. La verdadera adoración lleva letra de Dios. La falsa adoración no lleva letra de Dios. Los verdaderos adoradores adoran, oigan, mire, adentro de la verdad y adentro de la hora de Dios. Amén. Amén, hermanos. Ahora, oiga, hermano, ¿Cómo nosotros podemos saber si estamos en la hora de Dios? En la hora de los adoradores. Oiga, mire, porque, mire, si Jesucristo ya nos fue revelado, ¿se recuerdan lo que dijimos hace algunos domingos atrás? Hermano, mire, muchos conocen a Jesucristo por conocimiento, pero quiero decirles, hermanos, que a nuestro Señor Jesucristo solo se le debe reconocer por revelación. Es muy importante, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, hermano, a estas alturas de tu vida ya te haya sido revelado. Amén. Y cuando Jesucristo te ha sido revelado, adoras a Dios. Amén. Cuando el espíritu del hombre ya ha sido vivificado, adoras a Dios y estás en la hora de Dios. Cuando el espíritu del hombre ya ha sido resucitado con Cristo, adoras a Dios y estás en la hora de Dios. Amén. Así que, ¿por qué, hermano? Porque Dios es espíritu. ¿Qué dije, hermano? Dios es espíritu, hermano. Y su alabanza tiene que ser en espíritu. Oiga, no almática. Mire, el 90% de los coros que hoy se cantan en las iglesias son almáticos. No son en el espíritu, ni por el espíritu, hermano. Son mentales, son sentimentales y son racionales y son sensuales. Oye, por favor, hermano, el 90% de las alabanzas son almáticas, mentales, sentimentales, racionales y sensuales. ¿Por qué? Cuando comienza el coro, las hermanitas comienzan a mover lo que tienen. Sensuales, racionales, sentimentales. Y Dios no se agrada de eso, hermano. Dios no lo recibe, hermano. Dios no lo recibe. San Juan capítulo 4, 24. Mire lo que dice. Porque Dios, ¿qué dice, hermano? San Juan 4, 24. ¿Aló? San Juan 4, 24. Porque Dios, diga, es espíritu. ¿Aló? Dios es espíritu, hermano. Amén. Cuando una alabanza lleva 100% letra de Dios, es espíritu. ¿Oyó eso? La letra es espíritu. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu, hermano. Y Dios la recibe. Oiga, cuando el espíritu del hombre canta a Dios, el espíritu de Dios lo recibe. Cuando el espíritu del hombre, oiga, mire, se comunica con el espíritu de la letra, hace los coros del espíritu de Dios y Dios lo recibe. Una vez más, cuando el espíritu del hombre, no el alma, no la mente, no el corazón, cuando el espíritu del hombre, mire, mire, se junta con el espíritu de la letra y se junta con el Espíritu Santo, hacen, mire, mire, la alabanza de Dios en el espíritu y en verdad, y Dios la recibe, hermano. Amén, amén. Hermano, que Dios levante jovencitos en medio de nosotros. Amén. Y entre ellos, hermano, estén sus hijos, mis nietos, que se levanten, hermano amado, cantando instrumentos en el espíritu. Amén. Haciendo coros en el espíritu para bendecir al santo nombre de Dios. A él sea toda la gloria y toda la honra, hermano. Efesios 1:13. En él también nosotros, o vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga, ahí habla. Y hagámonos una pregunta. ¿Quiénes son los que están incluidos como herederos de Cristo? Veámoslos. Amén. En el versículo 13 de Efesios están ciertos requisitos para que usted y yo estemos incluidos. Óigame, óigame, óigame. en ser parte de esa herencia que viene, hermano. Vamos, versículo 13, por favor, desglosémoslo y saboreemos la letra que es espíritu. Amén, que este, mire, que esto que estamos leyendo, esto espíritu que estamos leyendo, sea escrito en el espíritu de cada uno de nosotros. Amén. Lo que estoy leyendo, hermano, es espíritu. No soy digno. Lo que estoy leyendo es espíritu. No soy digno, hermano. Pero en su misericordia Dios me hizo digno. En su bondad Dios me hizo digno. Amén. Amén. Y a ti también, hermano. Dice el versículo 13. En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Primeramente, hermano, ¿quiénes van a ser aquellos, oiga, que están incluidos para recibir esa herencia gloriosa? Aquellos que oyeron y obedecieron el verdadero evangelio. Amén. ¿Estamos? Aquellos que oyeron la verdad. Porque lamentablemente, hermano, lamentablemente, en los púlpitos evangélicos se está oyendo otra verdad. Es la verdad de los hombres, no la verdad que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Luego habla en el versículo 13, hermano, el evangelio de vuestra salvación. Oiga, hay un evangelio que salva, que se está oyendo de los labios de algunos ministros. Pero hay otro evangelio que está metiendo la carne, el mundo, hermano amado, la sensualidad, el racionalismo, el sentimentalismo, lo mental, lo metafísico, lo almático, hermano, que no salva. Amén. Hay un evangelio, hermano, que está ahí, hermano, hablando de cosas que no van. Amén, hermano. De cosas que no van, hablando de política, hablando del hombre, hermanos. Amén. Pero el verdadero evangelio habla de Jesucristo. Está centrado en Jesucristo, hermano. Amén. Porque el evangelio de nuestra salvación. Amén. Y habiendo creído en él, oiga, hermano. Amén. Es importante, hermano, haber creído en ese evangelio y obedecido ese evangelio, hermano. Oiga, por favor, hermano, en Gálatas capítulo 1, no lo busque, el versículo 6, la gente está oyendo otro evangelio, amén, un evangelio falso. El apóstol Pablo decía, si yo les traigo otro evangelio, hermano, el apóstol Pablo fue sincero, como apóstol dijo, tengan cuidado porque yo les puedo traer otro evangelio, amén. Entonces necesitamos en el nombre de Cristo Jesús oír el verdadero evangelio para creer en ese evangelio, hermano. Amén. En ese evangelio y obedecerlo. Vamos al versículo 13 y la tercera parte. Amén. En él dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga, hermano. Aquí está hablando de un sello. ¿De qué está hablando? De un sello, diga de un sello, amén, de un sello, hermano. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes, ¿ya recibieron ustedes este sello? Mire, dice que el sello es, mire, el Espíritu Santo. La palabra sello ahí, del griego esfragizo, el sello es del griego esfragizo, que significa marcado por Dios. Oigan eso, hermano. Dios ya tiene marcada la verdadera iglesia. Dios ya tiene asegurada la verdadera iglesia, hermano. Dios ya tiene preservada la verdadera iglesia porque la tiene sellada con el sello de Dios. Es un sello genuino. Oiga, es un sello genuino. Es un sello de propiedad y es un sello, oiga, de propiedad privada. Amén. Nosotros somos, oiga, propiedad privada de Dios. ¿Qué dije, hermano? Amén. Repítalo. Nosotros somos propiedad privada de Dios. El Espíritu Santo, oiga, mire, es una persona, oiga, que te va a ayudar a ser santo y a vivir en santidad. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por favor, hermano, ahí en medio de ustedes se está moviendo el Espíritu Santo. No lo dejen ir, no lo contristen por algún pecado que no vale la pena hacer. No lo contristen, hermano. Hagámonos una pregunta. ¿Cómo sabemos que Dios nos dará las cosas que nos ha prometido en Cristo Jesús? ¿Cómo sabemos que Dios tiene reservadas muchas cosas ahí en el cielo y muchas cosas todavía sobre la tierra que nos va a entregar? Amén. Oiga, mire, vamos al versículo 14. Por favor, hermano. Amén. Dice el 13, leo el 13 y el 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga, oiga, que es las arras de nuestra herencia. Estoy leyendo, por favor, lee conmigo, hermano, no te lo pierdas. Leo el 13 y el 14 de Efesios 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a desmenuzar eso, hermano. Entonces, oiga, hermano, quiero decirles que Dios ya nos dio, miren, el anticipo de lo que nos va a dar en el cielo. A ver, ¿qué dije? Gracias. Dios ya nos dio, oiga, el anticipo que nos va a dar en el cielo. Si Dios ya te dio el anticipo que te va a dar en el cielo, te va a dar lo demás. Aleluya, amén y amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Segunda de Corintios, capítulo 1, vamos. Segunda de Corintios, capítulo 1. Todos, amén, veamos el anticipo. Aleluya, cuánto dan gloria a Dios. Amén, diga hermano, yo ya tengo el anticipo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21. Repita una vez más, yo ya tengo el anticipo. Por favor, hermano, mire, yo se lo digo de todo corazón. Yo ya tengo el anticipo. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 21. Y él que nos confirma con vosotros en Cristo. Oiga, hermano, si usted ya recibió el anticipo, usted ya está confirmado en Cristo. Amén. Por favor, no es una confirmación como lo trata una iglesia, hermano, digámoslo, pues la iglesia católica. Esta confirmación, si es real, es genuina, es verdadera, hermano. Amén. En él que nos confirma con vosotros en Cristo. Oiga, si ya tenemos el anticipo, segunda de Corintios estoy leyendo, hermano. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 21. Segunda de Corintios 2, 21. Para aquellos que se me pierden a veces. En él, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Oiga, mire esto pues. Comamos, hermano. Si ya tenemos el anticipo, ya estamos confirmados. Segundo, hermano, mire, ya estamos ungidos. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21. Amén. Por favor, hermano, perdón, hermano, a veces yo repito las cosas una y otra vez porque no quiero que te perdas, hermano, porque estoy seguro que lo que estoy leyendo es espíritu, no es letra muerta. Amén. En él, 21 una vez más, el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios. Oiga, entonces si ya tenemos el anticipo, o sea, el Espíritu Santo ya nos confirmó con Cristo. Y oiga, si ya tenemos el anticipo, ya nos ungió. ¿Y quién nos ungió? Dios. ¿Quién nos ungió? Dios. 22, el cual también nos ha sellado. Aleluya, hermano. Yo estoy muy contento, hermano. Él nos ha sellado, hermano. Mire, hermano, yo tengo un sello de Dios. Oiga esto, yo tengo un sello de Dios. Mire, 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 yo soy, soy un terreno, soy propiedad privada de Dios. Óigale, cuando venga el pecado, dígale, yo soy propiedad privada de Dios. ¿Cómo le vamos a decir cuando venga el pecado? Aleluya, gracias. Cuando venga el pecado, le vamos a decir, ¡ey, ey, ey, pecado! Sal de aquí, porque yo soy propiedad privada de Dios. Cuando venga el pecado a la mente, cuando venga el pecado a los ojos, cuando venga el pecado a la boca, cuando venga el pecado al cuerpo, dile, ¡ey, ey, ey, pecado! Retírate, estás en propiedad privada. Aleluya, de Dios. 22, en el cual también nos ha sellado, y oiga, y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. O sea, el Espíritu Santo es el anticipo. ¿Quién es el anticipo? Amén. Oiga este, hermano. Entonces, oiga, el Espíritu Santo es el adelanto o es la garantía que Dios nos va a dar todas las cosas. Quiero decirles, mire, hermano, lo digo con todo el dolor de mi corazón y espero que lo entienda. Mire, muchos ya tienen el anticipo, pero estamos expuestos a perder el futuro. ¿Amén? Oiga, mejor hagamos una pregunta así. ¿Puede una persona que ya recibió el anticipo perderse la herencia que tiene prometida? Sí. ¿Oyó eso? Mire otra vez. ¿Puede una persona ya haber sido sellada, ya haberse declarada, oiga, propiedad privada de Dios, perderse lo que viene? Sí. Leámoslo con la palabra. Apocalipsis capítulo 3. Leámoslo mejor con la palabra. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 5. Amén. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Mire, hermano, aquí está hablando de personas que van a vencer, y oiga, y que sus nombres, por eso, hermano, van a ser inscritos en el libro de la vida, y Jesucristo va a confesar su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Pero oiga esto, hermano, la pregunta es esto: ¿puede una persona que ya recibió el anticipo perderse la gloria futura que viene? Y la respuesta es sí, hermano. ¿Oyó eso? Sí. Mire, hermano, porque oiga, hermano, porque algunos, Dios va a borrar su nombre del libro de la vida. Ya estaban adentro. Mire el versículo 2 de cómo se llama, de Apocalipsis 3:2. Mire, 3:2, sé vigilante. Afirma las otras cosas que están por morir. Oiga, ya estaba dentro. Ya estaba, mire, viviendo cosas eternas. Pero mire, se descuidó y comenzó a descuidar las cosas de Dios. Y lo que estaba, mire, vivo, se comenzó a morir. Mire, mire, hace tiempo estaba viva la oración. Hoy ya no quiere orar. La oración se está muriendo. La búsqueda de Dios se está muriendo. La santidad se está muriendo, hermano amado. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, oiga, al principio tenía obras perfectas, pero las que está haciendo ahora están torcidas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora está terminando en la carne. Mire el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Oye, hermano, yo te lo digo a ti también, hermano. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Cuídalo, cuídalo, hermano amado. Mira, cuida el anticipo, no lo contristes, hermano. Oye, hermano, ¿cómo yo puedo saber? Mire, si yo tengo contristado al Espíritu Santo. Una, si ayer pequé y no me arrepiento. El Espíritu Santo está contristado. Si no me dan ganas de buscar a Dios, el Espíritu Santo está contristado. Acuérdate, versículo 3, de lo que has oído, que recibido, oído, y guárdalo. Esto es ponerlo en práctico. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Oiga, hermano, mire, mire, por favor. Mire, hermano, mire, oiga esto. Mire, ponga atención a esto. ¿Para quién Jesucristo será como ladrón en la noche? Le voy a poner tres grupos. Una vez más. ¿Para quién Jesucristo será como ladrón en la noche? Le voy a poner tres grupos. El primero, para los no cristianos. El segundo, para los cristianos que viven en la carne. O para los cristianos que viven en el espíritu. Le hago una pregunta una vez más. ¿Para quién nuestro Señor Jesucristo será como ladrón en la noche? Primero, para los no cristianos. Segundo, para los cristianos tibios. Tercero, para los cristianos que están fervientes en el espíritu. A ver, respóndame. No. Jesucristo va a ser, como ladrón en la noche para los cristianos que viven en la carne, para los cristianos que son tibios, para aquellos que sabían que él venía, para aquellos que sabían que Jesucristo venía, pero no prepararon sus lámparas, no prepararon aceite. Hermano, estás preparando aceite. ¿Saben qué es preparar aceite, hermano amado? Miren, todos los días estar hablando en lenguas. Todos los días estar hablando en el espíritu. Eso es aceite diario, hermano. Oye, hermano, pues tú dirás, yo hablé lenguas hace 10 días. Hermano, quiero decirte que hace 10 días el aceite que recibiste, ese mismo día te sirvió. Ya no tienes para los restantes 9 días. Todos los días hay que recibir aceite para que la lámpara esté encendida para ese día. ¿Oíste? Amén. Entonces, Jesucristo será como ladrón en la noche para los cristianos que se van a quedar. Para los cristianos que están oyendo otro evangelio. Para los cristianos que están viviendo en otra hora. Amén. Para esos. Amén. Entonces, hermano, necesitamos saber, oiga, esto, hermano, que lamentablemente algunos sí se van a perder, hermano amado. El nombre de Dios, Dios los va a borrar de nuevo. Los va a borrar del libro de la vida y sus nombres no van a ser confesados delante del Padre y delante de los ángeles. Por favor, hermano, seamos dignos de ser encontrados haciendo lo que Dios quiere en esta hora. Amén. Amén, hermano. Romanos 8:23, por favor, hermano. Romanos 8:23. Mire lo que dice en Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias, diga primicia, del Espíritu. Nosotros también, mire, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Oiga esto, hermano, mire ahí, mire, ¿para qué Dios nos dio las primicias? O sea, el Espíritu Santo, mire, para gemir, ¿para qué? ¿Para qué? Para gemir, diga para gemir. ¿Aló? Para gemir nos dieron el Espíritu Santo, hermano, para gemir. Porque, mi hermano, mire, esta carne no quiere santidad, por eso tenemos que estar gimiendo. Para gemir, diga para gemir, amén, dentro de nosotros mismos, aleluya, hermano. ¿Saben por qué tenemos que gemir, hermano? Porque todavía no estamos completos, amén. Efesios 1:14, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, amén. Entonces, oiga, cuando hayamos recibido todo lo que Dios tiene en la eternidad, mire, mire, hermano, oiga, todo será para Dios. ¿Oyó eso? todo será para Dios. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello, hermano? Todo será para Dios. Colosenses 1.16, por favor, hermano. Vamos, Colosenses 1.16. Voy a leerlos, Colosenses 1.16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Hermano, fuimos creados para Dios. ¿Cuántos bendecimos su santo nombre? Primera de Corintios 6, por favor, hermano. Primera de Corintios capítulo 6. Vea esto, hermano. Usted es propiedad privada de Dios. Ni siquiera usted, oigan, hermano, ni siquiera la carne puede hacer en esa propiedad privada lo que quiere. ¿Oyó esto? Ni siquiera nuestra carne puede hacer lo que quiera en cada uno de nosotros, porque somos propiedad privada de Dios. Le dije 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Oiga, hermano, Dios te va a pedir cuentas de lo que haces con tu cuerpo. ¿Oíste? ¿De cómo lo cuidas? Miren, 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo? ¿Qué dice? Otra, digámoslo todos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Oigan, hermanas, por favor, lo digo con todo, hermana, lo digo con todo respeto. Oigan, hermanas, oigan esto. Hermana, los hombres ven en tu cuerpo en este momento un templo, ¿o qué miran? Repito una vez. Dice que tu cuerpo, hermana, es templo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Los hombres ven que tu cuerpo, hermana, es templo del Espíritu Santo, o ven otras cosas? De la manera que te vistes, dices si eres templo o eres otra cosa. Igual a ti, mi amado hermano. Tu cuerpo, hermano, es templo del Espíritu Santo. Mire lo que dice el 19. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y oiga lo que dice, y que no sois vuestros. Amén. Diga, somos de Dios. Amén, somos de Dios. Amén. Ahora, miramos esto, ¿no? ¿Qué es el Espíritu Santo? Miren, ¿qué es el Espíritu Santo? Oigan esto, se lo voy a decir, hermanos. Miren, ¿qué es el Espíritu Santo, hermano? Jesucristo ya nos dio el anillo de compromiso. ¿Qué dije, hermano? Amén. Jesucristo ya nos dio el anillo de compromiso. ¿Cuál es el anillo de compromiso que Dios ya nos dio? Miren, el Espíritu Santo, hermano. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén, hermano. Entonces, oiga esto, hermano. Mire, ¿por qué ya nos dio el anillo de compromiso? Porque Dios, mire, está buscando a su novia. Oiga, o mejor así, miren, mejor así. Dios ya le dio el anillo de compromiso a su verdadera novia. ¡Aleluya! ¿Cuánto damos gloria a Dios? Jesucristo ya nos dio el anillo de compromiso, hermano. Es el Espíritu Santo. Y oiga, la novia, cuando se le ha dado un anillo de compromiso, tiene dos respuestas. Dice sí o dice no. Hermano, si tú dices sí, mire, te preocupas en santidad. Si tú dices no, te ensucias. Miren, hermanos, Apocalipsis termina de esta forma. ¿Cómo le va a decir la novia? ¿Cómo le va a decir la novia a nuestro Señor Jesucristo? Porque él ya entregó el anillo de compromiso. Mire, se lo voy a decir como lo dice Apocalipsis para que lo entienda. El que esté limpio, esa novia dijo, amén, sí, límpiese todavía. Esa novia dijo, sí. Cuando dice una novia sí, se limpia. Cuando dice una novia no, se ensucia. Amén. Se ensucia, hermano. Así que el compromiso nupcial ya empezó, hermanos. Nuestro cuerpo tiene que estar viviendo, nuestra alma y nuestro todo, nuestro ser, en nupcias. ¿Oyó eso, hermano? En nupcias. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable, santo, que es vuestro culto racional. Nuestro sacrificio tiene que ser nupcial, vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Gálatas 2:20, leámoslo, por favor, hermano. Amén. Por favor, hermano, yo sé que tiene que esgrimir rápidamente la palabra. Gálatas 2:20, mire lo que dice ahí. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y oiga, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, hermano. Hermano, tu carne, tu alma y tu espíritu tienen que vivir en nupcias santas, gloriosas, completas. Amén, hermano. Todo nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma tienen que estar en nupcias. ¿Por qué, hermano? Mire, porque ya fuimos sellados por el Espíritu Santo. El compromiso es auténtico. ¿Oyó eso, hermano? El compromiso que dije, hermano, es auténtico, hermano. Mire, oiga, mi hermano, en las películas se ve cuando una mujer, cuando un hombre recibe, le da a una mujer, hermano, un anillo de compromiso. Algunos no sé mucho de esto, de 3 quilates, de 20 quilates, hermano. Pero depende de los quilates que tenga el anillo, hermano. Algunos cuestan, qué sé yo, $3,000, $5,000. Amén. Pero hay otros que pueden valer hasta, qué sé yo, $500,000, hasta $1,000,000, hasta $5,000,000. Depende de los quilates que tenga. Quiero decir, depende de los diamantes que tenga. Pero quiero decirle, hermanos, que el anillo que Dios nos dio no tiene precio. Mire, sus quilates son divinos. Sus diamantes son divinos, sin precio, hermanos. Ahora, oiga bien, si lo que Dios nos dio es auténtico, la novia tiene que ser auténtica. ¿Oyó eso? Porque, oiga, hermano, hay una novia que no es auténtica. Hay una novia que es falsa, hermano. Hay una novia que está vestida como de novia, pero esta es falsa, hermano. ¿Por qué? Porque esa novia, mire. Otros novios le han entregado otros anillos de compromiso. Hay novias, iglesias estoy hablando, que su compromiso es con el mundo, con la prosperidad, con otros evangelios. Amén. Porque el compromiso es con otros novios. Pero miren, hermano, la verdadera novia está comprometida con el verdadero novio. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Así que oigan, hermanos, vea esto, segunda de Pedros, vamos ahí casi vamos terminando en segunda de Pedros, capítulo, hermano, 2, segunda de Pedro, capítulo 2, por favor, hermano, ya casi vamos terminando, segunda de Pedro, capítulo 2. Todos, por favor, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tiene? Oiga, hermano, mire, hagámonos una pregunta del versículo 9 de segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué está haciendo Dios con auténtica novia? Una vez más, ¿qué está haciendo Dios con la iglesia verdadera? Miren lo que Dios está haciendo con la iglesia verdadera. 9:2-9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Sabe qué está haciendo Dios con la novia verdadera. Miren, 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 la está guardando. La está librando para que su pie no tropiece, hermanos. La está librando de tentaciones, hermano. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello, hermano? Hay una iglesia que el Espíritu Santo está preparando, hermano. Hay una iglesia que el Espíritu Santo le está diciendo, no te metas ahí, no vayas ahí, no oigas esto, no mires esto. Hay una iglesia que Jesucristo la está cuidando, hermano, a través de su Santo Espíritu. Y mire, y la está librando de toda tentación. ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello, hermano? Amén. Amén, hermano. Amén. Ahora, ¿cuáles son las tentaciones que Dios está librando a esa iglesia? Mírelo, el versículo 1, Pedro 1, segunda de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor de los que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Oiga, hay una iglesia que está siendo librada, según el versículo 9, de la tentación de caer en herejías. Pero oiga, vamos por otro lado. Hay una iglesia. Miren, miren, miren. Miren que está cayendo en muchas tentaciones y herejías. ¿Saben por qué, hermano? Porque ella no quiere ser limpia. Porque ella no quiere lavarse con la sangre de Cristo. Porque ella se lava con otros evangelios. Porque ella se lava con la psicología. Porque ella se lava con libros. Porque ella se lava con lo que dijo el pastor. Porque ella se lava sus pecados con, oiga, con, mire, con ética, comportarse bien, pero la verdadera iglesia se lava sus pecados con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, por una parte, hay una iglesia, oiga, que mire, que está recibiendo una cantidad de herejías. Miren el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay una iglesia, oiga, mire, hermano, mire, que está siendo guardada por el Señor. Y mire, y por esa iglesia, el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, miren, miren, hermano, no está siendo blasfemado. Pero hay otra iglesia que está viviendo como le da la gana, está predicando como le da la gana, y por esa iglesia, el nombre de Dios está siendo blasfemado. El nombre del novio está siendo desacreditado, hermano. Amén. Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oigan esto, hermano, aquí hay dos iglesias. Hay una iglesia genuina, oiga, hermano, que no se deja, mire, hacer mercadería, hermano. Hoy domingo muchos ministros están haciendo mercadería de esa iglesia falsa. ¿Oyó eso? Hay muchos ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que están haciendo de la iglesia mercadería. ¿Saben por qué, hermano? Porque esa iglesia es falsa. ¿Habrán algunos verdaderos ahí? Sí, hermano. Amén. Amén y amén, hermano. Pero miren, hermano, mire lo que dice el versículo 3. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, hermano. Mire, hay condenación si el evangelio que yo predico es falso. Amén. Si el Jesucristo que yo predico es falso, hay condenación. Y miren, hermanos, miren, Dios no está dormido de lo que está sucediendo en las iglesias. Dios está bien despierto, hermano. Versículo 6. Miren, y si condenó por la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Miren, hermanos, versículo 7. Hagamos una pregunta al leer el versículo 7. Oigan, oigan, por favor, miren. ¿Qué está haciendo la verdadera iglesia? Está haciendo el versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Oiga esto, ¿sabe qué está haciendo la iglesia verdadera? Cuando mira que la otra iglesia se está torciendo, mire, está abrumada, está gimiendo. está, hermano amado, adolorida. Está diciendo, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Está pidiendo por ellos. Está intercediendo por ellos, hermano. Versículo 8, terminando, hermano. Porque este justo que moraba entre ellos, por favor, hermano, miren lo que dijo Jesucristo, estas palabras. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo con la verdadera iglesia? Guardándola del mal. Porque este justo que moraba entre ellos, mire, afligía cada día su alma justa. ¿Sabe, hermanos, qué está haciendo la verdadera iglesia? Afligiendo cada día su alma. Y oyendo los hechos inicuos de ellos. Oiga, miren, hermano, mire, si a mí me duele cuando se oye desde los púlpitos un evangelio torcido, un evangelio falso, un evangelio racional, mental, metafísico, un evangelio sentimental, un evangelio sensual. Si a mí me duele, hermanos, al corazón de Dios también le duele. Entonces dice, sabe el Señor librar la tentación, librar de tentación a los piadosos. Hermano, Dios te está librando de no pecar, dale la gloria a Él. Amén. Pero a la otra iglesia, ¿qué le está haciendo? Mire, por cuanto no creyeron a la verdad, segunda de Tesalonicense, no lo busque, 2:11, por cuanto no creyeron a la verdad, Dios los envía a un poder engañoso para que crean a la mentira, hermano. Así que entonces, para terminar, Dios está guardando a la verdadera iglesia y a la falsa la está empujando a que se ensucien más.